Y ahora que estoy preparado, me siento que vi que está fuera del mercado. Ey, ey, ha sido muy, 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 muy difícil para mí. Ha sido muy, 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 muy difícil para mí. Porque te amo demasiado, ey, te amo demasiado. Aprendiendo que mi felicidad primero.
Twitter
@ W Radio México.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:04 a.m. 5:04 a levantarse. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9. Y ya sabe, también estamos en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es jueves 8 de septiembre del 2022. Son las 5:04 a.m. y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
Sí, también, pues ya llegamos el jueves de esta semana y pues vamos a dar información de lo que va a suceder a lo largo de todo este día en materia de vialidad, seguridad, y ya poco a poco empieza a decretarse pues el aforo vehicular, calles y avenidas aquí en la capital, así como que también ya opera el transporte público en sus diferentes líneas del metro, el metrobús, el metrobús del Estado de México, transportes eléctricos, ya también sin mayor problema, poco a poco mover pues miles de personas a diferentes zonas de la Ciudad de México. Pero en otra información, pues esta madrugada salió Alfredo Maya, quien era el dueño de la discoteca Newsline. Recordarás, hace 14 años fue encarcelado. Incluso recordarás aquel evento de Newsline, que incluso nos tocó trabajar juntos aquella tarde-noche que ocurrió este asunto allá en Gustavo Madero. Bueno, hoy esta madrugada salió, hace unas horas apenas, este señor Alfredo Maya, quien era el que era responsable, que lo tenían como responsable de este hecho que ocurrió en esa discoteca donde fallecieron pues 12 jóvenes, entre ellos también policías, y bueno, pues ya quedó, obtuvo la libertad, y bueno, vamos a ver qué sucede en las próximas horas, qué dice la jefa de gobierno en torno a este asunto. Pero el reporte que tengo.
El 20 de junio del 2008, cuando ocurrió la tragedia en el Newsline, la estampida de estos jóvenes que murieron, y también elementos policíacos. Sí, me acuerdo muy bien ese acontecimiento tan dramático. ¿Te acuerdas, Víctor, que llegaste primero al lugar, después estábamos de hospital en hospital recibiendo a los heridos, a los fallecidos? Fue un verdadero drama. Y no se me olvida, ¿sabes por qué? Porque casi estaba yo a punto de dar a luz. Estaba embarazada de mi primer hijo. Y estábamos ahí, en medio del drama, con los padres de familia que preguntaban, no sabe si mi hijo está fallecido o está herido, no sabe dónde está. ¿Te acuerdas, Víctor?
Sí. O sea, recuerdo muy bien que incluso, pues tú ya no deberías andar ahí, pero ahí andabas precisamente en ese asunto.
Híjole, pues estaremos muy pendientes con la salida de Alfredo Maya Ortiz. Sí, es noticia muy importante, muy, muy importante respecto a las investigaciones de los responsables y de lo que ocurrió ese día en esta discoteca News Divine, ubicada sobre la avenida Eduardo Molina. Muy bien, me acuerdo. Y que, bueno, pues los padres de familia a lo largo de todos estos años siguen pidiendo justicia por lo que ocurrió en esa discoteca aquí en la Ciudad de México. Mi nota muy importante con la que amanecemos hoy. Gracias por la información, Víctor Sandoval.
Buenos días.
Muy buenos días.
El clima del meteorológico.
Nos vamos en vivo y en directo al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Como siempre, los expertos listos para orientarnos. Martín Téllez, adelante, buenos días.
Gracias, Vero, buenos días, gusto saludarte, igual que a tu auditorio. Y bueno, comentarte pues lo que ya es noticia y seguirá siendo todavía un par de días más, que ya es huracán categoría 1, ubicado al oeste de la costa de Baja California Sur, pues todavía se moverá este día a lo largo de la costa, pues se espera todavía con la trayectoria que está prevista pues un impacto en cerca de Punta Eugenia. Esto pues probablemente pueda ser a lo largo de las inicio de la noche de este día, pero lo que sí es importante es que se va a mantener como huracán todavía a lo largo de este día, y lo más importante es que este sistema estará dejando lluvias torrenciales con valores superiores a 250 litros por metro cuadrado, pero en algunas regiones, por supuesto, principalmente del sur de Baja California y del norte de Baja California Sur. Así es que la parte central de la península es la que tendrá mayores afectaciones. Oleaje todavía de 7 a 9 metros de altura, alto oleaje, y vientos también de 120 a 150 kilómetros por hora. Todavía es un ciclón que está dejando importante afectación para la península de Baja California. Algunas lluvias también intensas para Sonora, muy fuertes en Sinaloa y en el Golfo de California, a las costas de Sonora y Sinaloa. También se prevén oleaje de 2 a 4 metros de altura, así como vientos de 80 a 100 kilómetros por hora a lo largo de este día, Vero. En el resto del territorio nacional, pues ya no hay sistemas que estén afectando, solo tendremos lo que es la vaguada monzónica, que está un canal de baja presión importante sobre la costa desde Jalisco hasta Oaxaca, y sí, tendremos lluvias intensas para Guerrero, Oaxaca, Chiapas, muy fuertes en Michoacán, y en estas áreas también se mantendrá oleaje de 1 a 3 metros de altura. Esto ya es básicamente por efecto de mar de fondo, ya es alejado de Key, pero tendremos oleaje de 1 a 3 metros de altura para las costas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, Vero. Lluvias también importantes, intensas para la península de Yucatán, en Campeche y Yucatán, muy fuertes en Quintana Roo, y el centro del país, el Estado de México, Tlaxcala, Ciudad de México, lluvias fuertes, puntuales por la tarde, hay actividad eléctrica, por supuesto, y granizo, y en tanto que el noreste, ya Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, algunos chubascos, algunas lluvias, pero ya tendrá cielo despejado una buena parte del día para toda esta zona. Pero lo importante es marcar nuevamente la costa pacífico, el sur y el sureste mexicano. Pero la capital de la República, te decía, lluvias, aunque se mantendrá nublado a lo largo del día, las lluvias estarán concentradas hacia la tarde-noche. Esperamos un día realmente fresco con un valor máximo de entre 21 a 23 grados como máximo. Amanecemos en 12 porque pues la humedad se mantiene todavía con valores de 80% para este día, Vero.
Pues estaremos muy atentos para que no nos sorprenda el clima. Gracias, Martín Tellez, te mando un fuerte abrazo. Gracias de verdad por alertarnos respecto al clima en lo que nos depara en este jueves. Un fuerte abrazo, gracias.
Y a ustedes también, un fuerte abrazo, gracias.
Noticias W.
Pues hay muchísima información, sobre todo información de la política nuestra de cada día, No, hombre, estamos frente a la agonía de la Alianza Va por México, luego de que Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, se sacó de la chistera una iniciativa que apoya la militarización del país, que apoya alargar la presencia de los militares en el país en tareas de seguridad pública hasta el 2028. Miren, nada más, tal y como lo quiere el presidente López Obrador, así se lo mandaron a hacer los priistas en la Cámara Baja, y en la Cámara Alta pues está el dictamen para que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa. Los priistas en la Cámara de Senadores tienen otro tono, rechazan rotundamente la iniciativa de los priistas en la Cámara de Diputados. Bueno, estamos prácticamente frente al descarrilamiento de la Alianza Va por México, esta alianza que integraba PAN, PRI y el PRD, como bloque de contención, como bloque opositor en el terreno legislativo y también en el terreno electoral. Le voy a contar toda la historia en unos minutos más. Hubo un ataque de un hombre que abrió fuego allá en Estados Unidos. Le llevaré la historia y luego, ¿qué le cuento? Unos niños allá en Morelos, pues se confundieron y estaban comiendo veneno para ratas en lugar de dulces. Le tendré también toda la historia, así que no se mueva, no le cambie, porque traemos la agenda muy cargada informativamente. Ya nos decía Víctor Sandoval sobre esta noticia también con la que amanecemos, la liberación de Alfredo Maya Ortiz, el dueño de la discoteca News Divine, donde hace 14 años fallecieron 12 personas, entre ellos la mayoría jovencitos, que se encontraban en una discoteca, que se encontraban bailando, que se encontraban pues divirtiéndose, cuando de pronto pues se dio una estampida, llegó la policía, quiso cerrar, bueno, una horrible situación que se vivió hace 14 años en la discoteca News Divine. Ya nos acordábamos justo, mi compañero Víctor Sandoval, que nos tocó estar en esa cobertura. Inolvidable, el drama de los padres era tremendo, nos pedían como reporteros que les dijéramos si sus hijos estaban vivos, estaban muertos, en qué hospital estaban. Nosotros estábamos en el Hospital La Villa, que era el hospital más cercano a la discoteca News Divine, que estaba sobre la avenida Eduardo Molina, eje 3, y ahí, por ser el lugar más cercano, unos chicos los llevaban al Balbuena y otros los llevaban al Hospital La Villa. No fueron noches muy largas las que vivimos ese día cuando fue la tragedia de la discoteca News Divine. Y bueno, pues ya sabes, todo listo en el Senado de la República para sacarle jugo al debate sobre la Guardia Nacional. Vamos a ir en un momentito más con todos los temas. Nada más les recuerdo que hoy es jueves, no circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, por favor, lleve cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese sus manos constantemente. La pandemia del COVID-19 no ha terminado, no ha sido superada. Así que a seguir cuidándonos, no lo tome a broma, no lo tome a cotorreo, porque bueno, efectivamente han bajado los contagios, han bajado los fallecimientos, pero no ha terminado. Así que a seguir cuidándonos, si se va a subir al transporte público, lleve su cubrebocas. En todos los lugares públicos, use el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Arrancamos con la política nuestra de cada día. Vaya, Tacubaya, porque los ambientes políticos están muy caldeados en el Congreso mexicano, en los partidos políticos. La Alianza Va por México parece que se encuentra tomando oxígeno, si no es que pues prácticamente en agonía, ¿Por qué? Bueno, pues porque Alito Moreno, ya le decía yo, se sacó de la chistera a través de la diputada Yolanda de la Torre una iniciativa, como lo quiere el presidente López Obrador, para militarizar al país, para que la presencia de los militares en las calles y haciéndola de policías no sea hasta el 2024, sino hasta el 2028, para que sea transaccional esta reforma. Y bueno, pues ayer en el Senado de la República, en las comisiones dictaminadoras de la reforma que había aprobado la Cámara de Diputados para que la Guardia Nacional pase a ser parte del Ejército, pues se discutió en comisiones, se aprobó, no le movieron ni un punto, ni una coma, no le mueva usted nada al dictamen, porque si no se nos desbarata y entonces ¿para qué quiere? Pero antes de que las comisiones unidas de estudios legislativos primera y de justicia le entraran al debate, que se prolongó ya hasta las 10:11 de la noche, llegó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Estuvo en el Senado de la República, sí, el mismo que plantó a su bancada la semana pasada, porque les dijo, tienen tele y se ven, yo no le entro a su cotorreo de su sesión plenaria, de su reunión plenaria, yo ando acá en Estados Unidos bien chévere, visitando a mi hijo y caminando en las calles de Estados Unidos, allá se arreglan ustedes. Bueno, ese señor, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el que plantó a su bancada la semana pasada, se presentó, biondo y girondo, muy feliz y muy contento, ayer en el Senado de la República, y por supuesto, no perdimos la oportunidad de preguntarle, oiga, ¿qué arregló usted con Alito Moreno? ¿Qué le dijo en ese tan prolongado abrazo el día en que fue a llevar el informe de López Obrador a la Cámara de Diputados? Porque todos lo vimos, nadie nos lo contó, ahí estaba usted cuchicheándose, que sí, que calla. Mira, ahí se vio que cruzaron palabras, largo tiempo, se abrazaron. Y dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, yo se los juro que yo no fui, yo no tengo nada que ver con que el PRI haya rectificado y haya cambiado de opinión y haya apoyado ya en las últimas horas la militarización del país. ¿En serio? Yo no, yo lo saludé, lo abracé, mira qué bien me caes, amigo Alito. Pero pues, ahí está el pero. Vamos a escuchar lo que dijo ayer Adán Augusto López en el Senado de la República.
Y salude, efectivamente, Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente del PRI, pero lo hago como lo hago con los diputados y los senadores de todas las fuerzas políticas. Esto no es un asunto de enemistades, y el que uno dialogue con un opositor no significa más allá que el protocolario intercambio de saludos y de opiniones. No conozco la iniciativa, luego entonces no puedo influir en algo que no conozco. Que el gobierno federal no es, ya esos tiempos ya pasaron, pues ni agente del Ministerio Público ni fiscal, pero la investigación en el caso de hechos de probable carácter delictuoso o no, investigación judicial, pues no corresponde a la esfera del Ejecutivo Federal.
Ahí está, dice, yo se los juro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí, porque yo nada más lo saludé así, amigo, ¿cómo estás, Alito? Te conozco de mucho tiempo, yo no tengo nada que ver con esa iniciativa que se sacó de la chistera el PRI en la Cámara de Diputados. Bueno, y ya en la encerrona que tuvo con su bancada, pues les dijo, oigan, déjense de divisiones, déjense de enconos, de peleas internas, porque nos puede llevar la tristeza. Así que se me aplican, cierran filas, porque el presidente López Obrador los necesita en el Congreso, unidos, aprobando sus reformas, aunque ya sabemos que aquí hay algunos rebeldes. Algún rebelde dijo, en clara alusión y en claro señalamiento, a Ricardo Monreal, porque se le dijo aquí, Ricardo es un rebelde, pero pues, aún así lo queremos. Vamos a escuchar.
Y en el caso del Senado de la República, pues sí hay una comunicación institucional y fluida, lo hay, con Ricardo, que es no nada más nuestro amigo y compañero, a veces como el compañero rebelde, pero eso es a veces, nada más.
Y risa, y jajaja, y mucha carcajada, mucha selfie, se desbordaban de abrazos, todos saludando de mano al secretario de Gobernación, y además les faltaba hacerle la reverencia. Bueno, pues resulta que en esta misma encerrona, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, les recordó a los senadores, ¿verdad? Les cantó, no se les olvide cómo fue que llegaron al Senado de la República, no se les olvide que ustedes ganaron gracias a un movimiento que encabeza López Obrador, no se quieran salir de las trancas, porque si no, pues se convierten en estatuas de sal. Escuchemos.
Ustedes forman parte de un movimiento, son legisladores de un movimiento. Que las siglas no nos dividan, al contrario, que nos unan, que nos hermanen y que no haya diferencias entre nosotros. A veces, pues es mejor no voltear a ver para atrás porque no nos vayamos a convertir en estatuas de sal, pero también, pues, al menos a mí me gusta reconocer cuando no nos hemos equivocado, cuando nuestro interlocutor no tiene la razón, pues también con toda la franqueza lo decimos.
Y bueno, pues esto fue parte de la reunión que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, tuvo con su bancada. Pues esto ocurría, esta reunión, mientras en el otro lado, pues prácticamente se despedazaba, se rompía, agoniza la Alianza Va por México. Después de las 5:00 p.m. en el Senado de la República, las comisiones dictaminadoras de las reformas secundarias para que la Guardia Nacional se militarice, pues arrancó el debate en comisiones. Vamos a escuchar a la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu.
Porque con esta reforma, por eso va a ser contraproducente, vamos a seguir desvirtuando la función que tienen encomendadas las Fuerzas Armadas en nuestra Constitución y en el marco de un Estado democrático. Y esto es un gran desacierto, del cual estoy segura que con su mayoría lo van a aprobar, pero se van y nos vamos a arrepentir en los años por venir. Porque vamos a correr el riesgo de que al imponer al personal militar más funciones que no debieran realizar de manera permanente, la confianza justamente de la que hoy gozan nuestras Fuerzas Armadas se va a ir erosionando, porque la estrategia es lo que no funciona. Simplemente ahora les van a dar y a reforzar la responsabilidad sobre una estrategia fallida.
Claro, rechazando esta reforma también el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera.
La ley determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional, que estará adscrita, tema administrativo, a la Secretaría del Ramo de Seguridad Pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública para los respectivos programas, políticas y acciones. Que la Guardia Nacional está adscrita como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La senadora de Morena, Mercedes González, salió en defensa de que se militarice la Guardia Nacional. Escuche.
La Marina, el Ejército y la Guardia Nacional son las que la población mexicana percibe como las menos corruptas de todas las autoridades en materia de seguridad pública. Que la mayoría de la gente opina que la Guardia Nacional debe tener un control militar. No vamos ni siquiera a sugerir o pensar en una militarización, como falsamente denuncian algunos compañeros senadores. Pues lo único que nos motiva de esta reforma es el proteger a la sociedad.
Y bueno, pues el que dejó en claro que esta militarización se encamina a un autoritarismo fue el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, antes de Morena, ahora del Grupo Plural.
Lo que quieren es darle un fuero militar a los militares, es restablecerle el fuero que tenían antes de la revolución de Ayutla y que lo tenía porque lo tenía el pata de palo, dictador, asesino, Antonio López de Santana. Están honrando más a Antonio López de Santana que a Benito Juárez. No me lo pueden rebatir, se lo tienen que comer si van a votar eso.
Y el que quiso rebatir pues fue el senador de Morena, Eli Cervantes, de esta manera.
Y tendríamos que decir que quien le pegó al avispero en el 2006 fue Felipe Calderón. Y tenemos que decir que se han ido fortaleciendo esos grupos delictivos y que le tenemos que hacer frente. Nos dicen que nos vamos a arrepentir. Yo creo que solo nos podríamos arrepentir si el pueblo de México perdiera la confianza y volviera atrás.
Pero el senador del PAN, Damián Cepeda, pues prácticamente les dio una cátedra. Les dijo, ustedes están argumentando sin ningún elemento jurídico. Se están dejando llevar por falsas encuestas, acusando al pasado, no siendo responsables de lo que les toca vivir. Les dijo el senador Damián Cepeda del PAN. Vamos a escuchar.
Por fin se quitó la máscara el presidente y se atrevió a decir, sí, sí quiero militarizar México. Me sorprende que más de la mitad de los discursos que escucho de los legisladores que van a votar el tema siguen insistiendo que no van a militarizar, cuando su jefe ya dijo que sí, pues, el que envió la iniciativa, abiertamente, ya se descaró y dijo, la verdad es que te mentí, mexicano. O bueno, cambié de opinión. Yo creo que no es tan fácil. Sí, sí se vale cambiar de opinión en la vida, por supuesto que sí, pero yo creo que no es válido engañar en una campaña a millones de mexicanos para que voten por ti con una bandera principal, dos, combatir la corrupción y regresar la paz, y no una, sino decenas de veces decir, voy a regresar el ejército a los cuarteles, vamos a hacer una estrategia distinta, y llegar, y no es cierto que ahorita, desde unos meses inmediatamente, hacer una estrategia distinta, porque la iniciativa de Guardia Nacional que se aprobó en 2019 ya traía la propuesta de militarizar. No se arrepintió ahorita que se dio cuenta.
No se arrepintió, efectivamente. Desde el primer momento y en la primera iniciativa que envió el presidente López Obrador al Congreso para la creación de la Guardia Nacional, ya traía la consigna de que se militarizara, de que tuviera un mando militar, y fue precisamente el Senado de la República el que paró que no fuera militar, que fuera con un mando civil, o sea, no es de que ahorita el presidente diga, ay, no, ya cambié de opinión, no cambió de opinión, siempre tuvo la intención de militarizar la seguridad pública. Y vámonos a más noticias, porque este tema de la Guardia Nacional, pues, ha sacado chispas por todos lados, en los partidos políticos, en la coalición Va por México. ¿Qué dice el PAN y el PRD? Cuéntanos, Sandra Tapia, adelante.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. El Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, en voz de sus dirigentes nacionales, Jesús Zambrano y Marco Cortés, anunciaron la suspensión temporal de esta coalición con el PRI. ¿Por qué? Porque este último intenta apoyar la reforma constitucional que prolonga la militarización del país. Es un comunicado conjunto que se da a conocer desde muy temprano durante este miércoles, donde ambos partidos adelantan sobre esta suspensión temporal de su coalición legislativa y electoral, y que permanecerá hasta que el PRI no defina con claridad si honrará su plataforma electoral común de esta coalición Va por México que firmaron en 2021 y la moratoria constitucional que firmaron en junio pasado. Los líderes del PAN y PRD recordaron que ambos instrumentos son completamente coincidentes con diversas organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales que hoy levantan la voz frente a la peligrosa militarización que se está dando en nuestro país. Por eso llamaron a la dirigencia nacional del PRI, a sus legisladores, para que más allá de coyunturas políticas e incluso personales, dicen, asuman con total responsabilidad esta situación que se vive y se privilegia el interés superior de la nación, y expresando con toda claridad su rotundo rechazo y votando en contra de que continúe esta militarización del país. Habla en entrevista en un acto donde se reunieron 300 líderes de México, Marco Cortés, sobre este llamado a tanto a la dirigencia del PRI como a sus legisladores.
Que corrijan y que podamos seguirle dando viabilidad a la coalición Va por México para ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país, y en el 2024 corregir el rumbo de México. Acción Nacional hace votos para que nadie se doble, para que nadie se venza.
Si esto no ocurre, Marco, ¿es una condicionante para no reiniciar esta alianza?
Se perdería completamente el objeto de la coalición. La coalición Va por México tiene una razón de ser: cuidar a nuestro país. No nos coaligamos para ganar elecciones, nomás para ganar. La razón es cuidar a México, y tenemos que ser congruentes, valientes, echados para adelante, como lo hicimos frente a la ley Bartlett el domingo de Resurrección. Yo esperaría ese valor, esa contundencia que tuvieron los legisladores de la coalición para decirle no a la ley Bartlett, y que ahora le digamos no a la militarización.
Hay que señalar, Vero, que en este documento que se emitió por la mañana de 15 puntos, PAN y PRD recordaron que los legisladores y dirigentes priistas de esta coalición legislativa Va por México tiene el mandato popular de millones de mexicanos y no se debe poner en riesgo la posibilidad de una alternativa electoral rumbo a 2024. Así que piden que lo piense muy bien, porque todo esto va a involucrar impactar en 2024 y que será una enorme responsabilidad ante los ciudadanos y más aún ante las próximas elecciones, no solo de 2024, sino también de 2023 en el Estado de México. Vero, es el reporte.
Gracias por la información, Sandra Tapia. Pues ahí está la postura del PAN y del PRD respecto a la alianza que prácticamente está descarrilando Alejandro Moreno. Adelante con más información, Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, pese a la suspensión temporal de la coalición Va por México que anunciaron los líderes nacionales del PAN y el PRD, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que no hay ruptura ni riesgo de desaparición de la alianza opositora. Es más, que esta coalición no está muerta, simplemente pues hay temas en los que no coinciden, como es el caso de la reforma de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que propone ampliar 4 años más la presencia de militares en labores de seguridad pública en nuestro país. Vamos a escuchar.
La alianza Va por México no está en riesgo. Tenemos un proyecto conjunto, pero eso no quiere decir que coincidamos en todo. ¿Con quién están? ¿Con los intereses personales o de partido o con el interés supremo del pueblo de México? Y tenemos que garantizarle paz y seguridad. La coalición es mucho más que una acción electoral o legislativa. Y romperla por esta causa es no darle la importancia a lo que hemos construido, a lo que hemos avanzado.
Arropado por los legisladores federales de su partido, el político campechano ya no dijo que no recibe ultimátums de aliados ni adversarios. Ahora justificó dicha propuesta al sostener que es un clamor popular que la gente pide que las Fuerzas Armadas no se retiren aún a sus cuarteles porque la dejarían en el desamparo y que, bueno, pues el PRI siempre estará del lado de la gente. Desde la sede nacional del Tricolor aseguró que la estrategia del gobierno de López Obrador ha fracasado y requieren de los militares para apoyar a los cuerpos policíacos que siguen siendo ineficientes y faltos de capacitación. Incluso Alejandro Moreno consideró que los líderes del PAN y el PRD deben analizar mejor su dura postura porque romper una alianza que beneficia a los tres partidos sería dar un paso al vacío, ya que ninguno podría avanzar solo en el futuro. Escuchemos.
Nosotros estamos a favor de la coalición. ¿Romper la coalición? Dime quién gana. ¿Va a ganar el PAN solo? ¿Va a ganar el PRD solo? Esto es un tema no solo matemático, es un tema estratégico de pensar en México y de que podemos construir hacia adelante. Pero aquí nadie le hace el trabajo al gobierno. El gobierno no ha cumplido y porque no ha cumplido, nosotros tenemos que tomar una decisión responsable por el país.
Pero en esta larga conferencia de prensa se le cuestionó si hay un acuerdo en lo oscurito con el gobierno y si en el abrazo que le dio el secretario de Gobernación Adán Augusto López el jueves pasado convinieron apoyar a Morena en el tema de la militarización. El líder priista dijo que los senadores de su partido son libres de votar como les dicte su conciencia respecto a esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre y rechazó tajante que haya un pacto perverso con el gobierno para no desaforarlo. Dijo que el diálogo que sostuvo con Adán Augusto López lo platicó incluso con el líder del PAN, Marco Cortés. Vamos a escuchar.
Yo no tengo nada que esconder. Yo aquí estoy, de frente, dando la cara como lo he hecho siempre. Y lo único que ocurrió con el secretario de Gobernación es un saludo normal entre políticos que están en un mismo país. Estábamos en el recinto legislativo y lo menos que podemos tener es respeto. Lo platiqué directamente con el dirigente de Acción Nacional también el día sábado.
Finalmente, Vero, la propia diputada del PRI, Yolanda de la Torre, consideró una falta de respeto que se diga que a ella la mandaron a presentar dicha iniciativa. Dijo que deberían preguntar a los gobernadores si desean que en estos momentos los militares regresen a sus cuarteles y dejar a la gente indefensa. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias por la información. Cambiamos de tema y nos vamos con Octavio García porque Emilio Lozoya, sí, el exdirector de Pemex, podría salir de la cárcel.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, un tribunal federal otorgó a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, un amparo en contra de la resolución que lo puso en prisión preventiva por el caso Odebrecht, con lo que el exdirector de Pemex durante el sexenio del priista Enrique Peña Nieto podría seguir su proceso en libertad. Cabe señalar que la jueza Verónica Gutiérrez Fuentes, adscrita al Centro de Justicia Federal del Reclusero Preventivo Norte de la Ciudad de México, fijó por decisión propia las fechas para las audiencias intermedias tras concluir que los referidos procesos no podrían continuar más tiempo en la indefinición. Dichas audiencias estaban programadas originalmente para desahogarse en abril pasado. Sin embargo, tanto la defensa de Lozoya como los representantes de Pemex y de la Fiscalía General de la República solicitaron que se pospusieran ante la posibilidad de llegar a un arreglo. Ambas partes solicitaron originalmente un plazo de 2 semanas en ambos procesos para alcanzar el potencial acuerdo, pero dicho plazo se ha ido ampliando indefinidamente ante las dificultades para cerrarlo. Las negociaciones continúan hasta el momento. Como se recordará, en enero pasado los fiscales de la FGR decidieron presentar las acusaciones formales por escrito en contra del exdirector de Pemex, luego de concluir que la colaboración que ha brindado hasta el momento para denunciar otros hechos de corrupción no ha sido suficiente como para otorgarle una salida alterna o apegarse a un criterio de oportunidad. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información esta mañana, Octavio García. Nos vamos al estado de Morelos. Unos pequeñitos resultaron intoxicados. Cuéntanos la historia. Luis Alberto Beltrán, buenos días.
Gracias, Vero. Muy buenos días. Efectivamente, 3 estudiantes de la escuela primaria Otilio Montaño del municipio de Cuautla consumieron veneno para ratas al confundirlo con dulces, los cuales se encontraron en una jardinera del plantel. Al llegar a sus respectivas casas, presentaron signos de intoxicación, por lo que sus padres los llevaron de urgencia al Hospital General Mauro Belauzarán y hasta el momento se reportan estables. Los servicios de salud de Morelos informaron que se trata de 2 niños de 10 años y una niña de 9 años, quienes relataron que encontraron unas pastillas azules y se las comieron pensando que eran dulces. El reporte médico indica que los alumnos consumieron raticida y de inmediato se informó al Instituto de Educación Básica para activar los protocolos de convivencia para la seguridad escolar en su apartado de primeros auxilios y así iniciar las investigaciones para saber quién o quiénes dejaron el veneno en el plantel y deslindar responsabilidades. Desde Cuernavaca, Morelos, para Noticias W, Luis Alberto Beltrán.
Y de Morelos nos vamos a Estados Unidos. Un hombre abrió fuego. Cuéntanos la historia, Francisco Villalobos. Buenos días.
¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy buenos días, amigos de W Radio. ¿Qué tipo de país estamos viviendo los que vivimos de este lado de la frontera, querida Verónica? Que ya ni siquiera el hecho de que un chamaco de 19 años, afroamericano él, que no solamente abrió fuego de manera indiscriminada, matando a 2 personas, pero aparte grabándose en vivo en Facebook, para que eventualmente fuera arrestado por las autoridades en Memphis, Tennessee, esta ciudad al oeste de este estado de Tennessee, en el suroeste de los Estados Unidos, se haya convertido ni siquiera en trending topic aquí en el país donde sucedió esto, porque ya no supera el número de personas, digamos, suficientes para que se convierta esto en trending topic. Este joven, identificado como Ezekiel Kelly, empezó una balacera en una tienda de partes de automóviles, rapeando el crimen que iba a cometer. Se estaba grabando, digamos, en esta en tipo selfie, se baja de su automóvil, abre la puerta y a una persona que no está identificada, que tenía la mala fortuna de estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado y en el instante equivocado, ya que abre la puerta este sospechoso de 19 años y simplemente por estar ahí, abrió fuego y lo mató. Después se fue a una gasolinera, también abrió fuego a la primera persona que tenía enfrente. Ya para entonces, todos los niveles de gobierno en cuestiones de Procuraduría de Justicia ya estaban tras de él, pero no lo encontraban. Y estamos hablando de una ciudad de la segunda ciudad más importante del estado de Tennessee. Cierto, no es una metrópoli grande como Nueva York, como Los Ángeles, como Chicago, pero es una ciudad bastante considerable, querida Verónica. Y aparte, o sea, cuenta con las cámaras, cuenta con equipo de tácticas especiales, SWAT, etcétera, etcétera, en fin. Pero, o sea, no lo pudieron encontrar y esto pasó por horas. Ya cuando llegó por fin la noche, este individuo, muy cerca de la Universidad de Memphis, se atrincheró en su automóvil. Ya le insisto, afortunadamente, y digo afortunadamente, qué triste hay que decirlo, pero afortunadamente solamente 2 personas son las que este desquiciado joven mató. Se atrincheró en su automóvil, lo detuvieron, no se suicidó. la comparación de los diferentes modos operandis, tampoco no abrió fuego en contra de la policía. La policía también mantuvo la calma y la cautela y no lo acribilló a balazos después de lo que había hecho, y lo pudo arrestar para que enfrente cargos de por lo menos dos cargos de asesinato y un sinnúmero de, todavía no definido, de cuántas personas intentó matar él. Así las cosas, es una ciudad que, repito, depende de qué canal habías visto. Los canales ultraderechistas, por ejemplo, como Fox News, lo plasmaron en sus pantallas, ya llevan de por sí a Memphis entre sus miras por este asesinato, esta maestra de raza blanca por parte de un individuo afroamericano que fue secuestrada ella, presuntamente violada y asesinada también en esta ciudad. Esto fue también noticia que desapareció hace una semana y media esta maestra, apenas apareció este lunes y fue confirmado que fue de un asesino de raza negra. Menciono esto porque Fox News se la pasó toda la semana atacando a Memphis, prácticamente comparándolo con una nación del quinto mundo, indicando uno de sus colaboradores que salen al aire, de que cómo las cosas han cambiado los últimos 100 años. Pero hay que recordarles, Verónica, que hace 100 años, en Memphis, una persona de raza negra ni siquiera podía usar un baño que no fuera de nomenclatura, de que solamente es para el uso de los negros.
Pues así estuvieron las cosas. Gracias, Francisco Villalobos. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Hombre, las redes sociales para arriba y para abajo, ¿eh? No se detienen.
Mi querida Vero Méndez, oye, es que fíjate que ya se nos había caído el micrófono, ya lo tenía. Ah. Pero mira, son cosas que pasan en vivo, así que bueno, pues, ¿de qué tenemos las redes? Fíjate que ayer, no sé si te supiste o viste un video de, pues ahora que está muy en boga esta situación de la militarización, que si la Guardia Nacional es parte de la Sedena, que si varias cosas están a cargo de los militares, las obras, la vigilancia en ciertas partes del país o en casi todas, las aduanas también son parte o responsabilidad del ejército. Bueno, pues ayer en la Ciudad de México, concretamente en Periférico Norte, y es un video que está en redes, ustedes lo pueden buscar, militares revisando automóviles en Naucalpan, en Periférico Norte. Estos militares, bueno, pues los captaron revisando cajuelas, buscando automóviles. A final de cuentas era un retén en pleno periférico y, bueno, pues, dicen ahí, buscaban a una mujer secuestrada entre varios automóviles. Después las autoridades dijeron, bueno, pues sí, nosotros pedimos que estuvieran aquí con nosotros, que nos apoyaran en la búsqueda de esta mujer. Así que, bueno, pues está precisamente el video. Es desde luego impactante porque, de alguna manera, aunque en muchas partes del país sucede, y eso lo tenemos muy claro, uno va incluso a Acapulco y la costera pues es vigilada, ¿no? Uno va a, por ejemplo, a Playa del Carmen, y esta Quinta Avenida, que es la de fiestas, bueno, pues los militares pasan tranquilamente, ¿no?
En Veracruz.
En Veracruz también, por supuesto, en el norte ni se diga, en varios lugares, donde incluso, bueno, pues hace muchos años también los militares estaban a cargo de la seguridad por precisamente la falta de capacidad de las policías municipales. Bueno, pues ahora en la Ciudad de México y cerca, concretamente en el Estado de México, en Naucalpan, en el periférico, desde luego que impacta ver a militares vigilando, ¿no? Ya incluso ha pasado gente de la Guardia Nacional por varios lugares, así que, bueno, pues militares ahora sí revisando cajuelas, teniendo retenes, y a final de cuentas se encontraron a esta persona que estaba secuestrada, afortunadamente. Sin embargo, no deja de ser impactante la manera en que precisamente pues estas personas armadas, como son los militares, ¿no? Como deben estar los militares, uniformados y armados hasta los dientes, bueno, pues revisando automóviles en Periférico Norte. Así que está el video, por supuesto, se convirtió en viral, está prácticamente en todos lados, está prácticamente militares periférico, así lo busca uno, lo va a encontrar fácilmente. Y bueno, pues ya pasando a cosas mucho más amables, esta situación de la Liga MX, mi querida Vero, ganaron los Pumas por fin, 4-1 al Querétaro, dio pase de gol Dani Alves, se involucró en los demás goles, también volvieron a ganar las Chivas, así que bueno, pues interesante lo que pasa en el fútbol mexicano, también en Europa, en la Champions League. Ayer Edson Álvarez, el mexicano que juega en el Ajax, pues metió gol, cabezazo, metió gol, y debutó Jorge Sánchez, también exjugador del América, así que bueno, pues pues muy interesante lo que vimos en el fútbol ayer, mi querida Vero, y por supuesto, parte de las tendencias.
Pues ahí está. Nada más agrego que Marta Stewart, la reina gourmet y de estilo de vida, fue derrotada, ni más ni menos que por nuestra doña Ángela. ¿Te acuerdas?
La señora que cocina. De mi rancho en Michoacán, a tu cocina, por supuesto.
De mi rancho a tu cocina, pues claro. La venció en YouTube. Mira nada, la abuelita más que cocina, se impuso con seguidores a esta mujer, la reina del gourmet. Así las
cosas. Es un gran canal de mi rancho a tu cocina, por si no lo han podido ver. La verdad es que tiene muy buenas recetas, ¿eh? Se antoja todo lo que hace.
Así es, todo le queda riquísimo y súper antojable. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para pasar la estafeta informativa. Gracias, Luis.
Noticias W.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Finanzas con Roberto Aguilar.
La domiciliación es un cargo preautorizado por el cliente para que de su tarjeta de débito se realice un cobro automático de un determinado servicio, como puede ser el agua, luz, internet, gas e incluso la renta. Y cuando se carga la tarjeta de crédito se denomina cargo recurrente. Hasta el año pasado se detectaron 37 millones de domiciliaciones, mismo banco e interbancarias, equivalentes a 100 mil millones de pesos. ¿Y cuáles son las ventajas de la domiciliación? Número uno, no tiene costo o comisiones. Número dos, muchas de las instituciones bancarias ofrecen el servicio de notificación, por lo que en tiempo real estarás informado cuando realices dicho cargo. Número tres, algunos comercios brindan descuentos u otorgan beneficios adicionales por domiciliar los pagos. Número cuatro, gracias a este servicio podrás evitar asistir físicamente a realizar los pagos, ahorrando tiempo, dinero e incluso el uso de efectivo. Y número cinco, además de los servicios, puedes domiciliar aportaciones voluntarias a tu Afore. De esta manera, no habrá excusas para no ahorrar para tu retiro laboral.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
Una estación de Radiopolis.
Noticias W.
Hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola, Vero. ¿Qué tal, amigos de W? Es un gusto saludarnos en jueves y vámonos con la información. Iniciamos en Canadá, donde tras 4 días de búsqueda, la policía detuvo a Miles Sanderson, de 30 años, el segundo sospechoso buscado por la ola de apuñalamientos del pasado fin de semana, en donde murieron 10 personas en una reserva tribal indígena y sus alrededores. El primero de los sospechosos, Damien Anderson, apareció muerto el martes, se cree, a manos de su cómplice y hermano Miles. Pero lo que falta de aclarar es el móvil y las causas de los ataques. Se cree que buena parte de las víctimas habían sido elegidas al azar, pero hubo 6 miembros de una familia acuchillados. Entre las víctimas hay personas de 23 a 78 años y entre los heridos hay adolescentes. Vamos a otra información, porque hasta 300 años podría tardar que las mujeres tengan los mismos derechos legales que los hombres, así lo señala la Organización de las Naciones Unidas. Subrayó que la paridad en la fuerza de trabajo no se logrará hasta dentro de 140 años y es probable que se necesiten 40 años para lograr una representación equitativa en los parlamentos de todo el mundo. Eso no es todo. El informe de la ONU calcula que las mujeres han perdido alrededor de 800 mil millones de ingresos en 2020 debido, pues sí, a la pandemia de COVID-19. Peor aún, se estima que para finales de este año habrá 383 millones de mujeres y niñas viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Lo que se agrava con la guerra en curso en Ucrania, que está empeorando la inseguridad alimentaria, limitando los suministros de trigo, fertilizantes y combustibles, pues sí, impulsando la inflación. Y hablando de las repercusiones de COVID, un estudio publicado en los Estados Unidos revela que a nivel mundial se estima que 10 millones 500 mil niños quedaron huérfanos o perdieron a su cuidador principal debido a la pandemia. Dicho estudio analizó los datos de la Organización Mundial de la Salud sobre el exceso de mortalidad a partir de mayo de 2022 y detalló que 7 millones 500 mil niños perdieron a sus padres, mientras que 3 millones más tuvieron la muerte de su cuidador principal. Según la investigación, los países más afectados son India, Indonesia, Egipto, Nigeria y Pakistán. Y para cerrar con otro virus que también nos trae asoleados, América se ha convertido en el epicentro de la viruela del mono con más de 30.000 casos confirmados. Así lo anunció la Organización Panamericana de la Salud y por tal motivo recibirá 100.000 dosis de la vacuna contra esta enfermedad, las cuales serán repartidas en los 12 países de Latinoamérica y el Caribe para frenar el aumento de pacientes infectados. Y hasta aquí por hoy. Gracias, muy buen día.
Gracias, Carla Santillán. Gracias, queridos madrugadores, por sus mensajes. Aquí los tomamos muy en cuenta. No se mueva, no le cambie. Pasamos la estafeta informativa. Ya viene Así las Cosas. Nuestra querida Gaby Barkentin, ya saben, en la merecidísima vacación, pero en el timón de este barco informativo de Así las Cosas, Javier Risco, buenos días.
Mi querida Vero, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Qué gusto que ya es jueves y siempre me acuerdo de ti porque es la última y nos vamos.
Ya, nosotros ya casi la última y nos vamos ya.
Bueno, pues hoy es un día bueno como todos, mi querida mi querida Vero, con muchísima grilla política, con muchísimo chisme político, pero hay que ver el fondo, hacia dónde se dirigen en la Cámara de Senadores, cómo está la grilla del PRI con el PAN, la alianza que no fue o la que iba a ser, dicen por ahí. Así que hoy hablaremos con Rubén Moreira, diputado del PRI. Va a estar bueno, mi querida Vero, no. Mucho que decirnos.
¿Cómo fue eso de que de la noche a la mañana y por la puerta trasera y por la rendijita ahí, ¡ay! Nos encontramos esta iniciativa, miren, sí, para que la Guardia Nacional esté hasta el 2028.
¿Y cuánto le costó al PRI? Hablaremos con él. También conversaremos, claro, con Javier Tello. Por el tema de las vacunas, mi querida Vero, fíjate que ha habido muchas dudas sobre cuál le va a tocar a los menores de edad. Hoy platicaremos si es, si no tiene el certificado de la Organización Mundial de la Salud, es una vacuna segura. Todas las dudas las vamos a resolver con el doctor Javier Tello. También tendremos a nuestro querido Sopitas, que ayer estuvo en la presentación de los nuevos productos, ya sabes, de la manzanita, que nos cuente.
Ay,
mi
muchacho,
querido Sopitas.
Ay, muchacho, ese Sopitas siempre en las grandes ligas
así es, la tecnología. También estará el actor Aarón Díaz, estaremos platicando de la serie Toda la Sangre de Casasola. Por supuesto, también tendremos a mi querido Pata de Perro, al maestro Enrique Quintana. ¿Sabes también quién van a estar para echar el chisme? Nuestro querido Alberto Tavira. Así que no te la puedes perder.
Que nos diga qué comen, qué vistan, cómo se mueve la clase política en nuestro país, el linaje, los hijitos, los parientes, los amigos, ¿verdad?
Muy bueno el chisme que trae Alberto Tavira. Así que con él vamos a estar platicando por ahí de las 9:30 de la mañana. Así que no te lo puedes perder, mi querida Vero.
Pues no lo podemos perder, no nos movemos, nos quedamos en Así las Cosas. La agenda está buenísima y lo que le sigue. Te mando un fuerte abrazo, Javier.
Abrazo grande, querida Vero.
Y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Si es radio.
Es W.
Una estación de Radiopolis.
de escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000. Espartaco, Coyoacán.